Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se espera gran afluencia en mercados y grandes superficies para las compras de última hora, misma imagen que la de este viernes. Será la cena de Nochebuena más cara de la historia reciente, en un año en el que la cesta de la compra se ha encarecido un 15% y solo esta última semana los productos navideños lo han hecho un 5%. El besugo o la merluza, por ejemplo, se han disparado hasta un 44% en estos días previos. En líneas generales, lo que más ha subido ha sido la carne, los dulces como el turrón y el marisco, que es lo que más puede seguir incrementándose a última hora.
Hoy es un día de mucha afluencia de gente, de pedidos y bien, la verdad. Sobre todo tema de jamón y todo esto, claro, para llevarlo recién cortado, que es el día de Nochebuena cuando nos juntamos todos.
Lo que tiene esto que a lo mejor hasta las 12, la 1 es cuando tenemos follón y luego ya se para. Pero aún así continuamos.
Mira, una locura, porque hoy hemos empezado a las 3 de la mañana y ya ha sido un no parar, ¿sabes? Un parar de 5 minutos para tomar un café y ya constantemente pues a poner pedidos, a atender a la clientela.
Por otro lado, el Partido Popular ha registrado su reprobación contra Fernando Grande Marlaska por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla. Esto coincide con el archivo de la investigación de la Fiscalía, que no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes que repelieron el salto masivo de junio, que se saldó, según cifras oficiales, con 23 muertos. Juan Baño.
Muchos de los requerimientos que se hacían al ministro eran siempre contestados con el argumento de esperar a ver qué dice la investigación del Ministerio Público. La Fiscalía viene a respaldar el trabajo de la Guardia Civil y a cuestionar la gestión del gobierno en lo referido al derecho de asilo. Pide un análisis pormenorizado de lo ocurrido. Un argumento que coincide con lo que viene defendiendo Podemos y que siempre ha rechazado de manera rotunda el ministro del Interior. Desde el PP, su portavoz Ana Vázquez mantiene todos sus argumentos y acusa a Marlaska de ayudar a ocultar el trabajo sucio de Marruecos.
La propia Fiscalía dice que no puede pronunciarse sobre las muertes y desapariciones porque Marruecos no ha enviado esas autopsias. Es decir, que siguen ocultando Marlaska y Sánchez la tragedia de Melilla para intentar ocultar la actuación brutal de Marruecos en España.
Los socios del gobierno no se dan por satisfechos. Marlaska pidió conocer esta decisión de hoy antes de decidir si comparece, como se le está pidiendo, ante el Parlamento Europeo por la tragedia.
Y en Ucrania, este sábado se cumplen 10 meses desde el inicio de la invasión rusa. Según la ONU, 6.600 civiles habrían perdido la vida, 400 de ellos niños. En este contexto, las tropas de Putin tratan de avanzar en la región de Donetsk, pero los ucranianos mantienen su resistencia. Por su parte, Estados Unidos ha aprobado su paquete de gastos para 2023, en el que se incluyen 45.000 millones en ayudas al país. Zelensky, que ha visitado esta semana precisamente Washington, ha advertido de posibles nuevos ataques rusos en Navidad. Oleksandra vive en Kiev y ha estado en la tarde de COPE, donde nos ha contado que, pese a las circunstancias, no va a dejar de celebrar estas fiestas con los suyos.
Algunos familiares están bajo ocupación, otros están en el frente, o sea, todos están en un periodo de vida muy complicado y hemos decidido que aún así, aunque no tenemos ninguna ganas, queremos juntarnos y hablar sobre este horrible año y simplemente soñar de cómo será el próximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el TAZ ha rechazado el recurso del Barcelona por la sanción a Lewandowski. Javier Gómez.
Recurso en el que el Barça tenía mucha confianza, pero que la justicia deportiva ha rechazado. Esto mantiene al polaco los 3 partidos de sanción, por lo que no podrá jugar ante Español, Atlético de Madrid y Getafe. Ayer también hubo sorteo de 16avos de Copa. El gordo se lo llevaron Cacereño e Intercity, que jugarán ante Real Madrid y Barça respectivamente. Así reaccionaban los jugadores extremeños al enterarse del sorteo. También hemos tenido Euroliga. 2 equipos españoles se han enfrentado con victoria para el Valencia Basket ante el Barcelona por 84-83.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles deluxe. un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
Pues sí, estamos en la semana, una de las semanas más emotivas, ¿no?, de en nuestro país, al menos a mí me lo parece. Es la semana de la lotería de Navidad y todos ansiamos, todos tenemos... ¿tú sabes las posibilidades que hay de que nos toque el gordo?
Menos 10, ¿no?
Sí, pues, te iba a decir 0,000001, pero vamos, menos 10 va bien. Es menos 10.
Alguien le tiene, alguien le tiene que caer y alguien le va a caer, aunque se lleve un número muy feo, el número da lo mismo.
Mira, yo no soy muy jugadora de loterías y demás, he hecho alguna vez y bueno, pues, pero esto lo vivo con emoción. Yo el jueves yo sé que me voy a levantar como con cosita, con pálpito. Claro. De eso que digo, ¿y si soy yo?
Claro, ¿y por qué no?
¿Y si en esta ocasión somos nosotros?
Claro, es como ahora mismo tiene que sentirse un ponedor que haya le haya dado a mandarnos un mensaje, a escribirnos, a seguirnos, porque todo el mundo tiene las mismas opciones. Nos ha podido dejar un mensaje a través del móvil, a través de Facebook, a través de Instagram, o sea, todas las vías que tenemos de comunicación con nosotros están abiertas y todavía están abiertas, con lo cual cualquiera se puede llevar este décimo que vamos a regalar hoy.
Y sí, sí, y todos ansiamos pues que el próximo jueves sea nuestro número el que salga acompañado de la bola del gordo. Algo como esto.
26.590. 4 millones de...
Se me ponen los pelillos.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Es que da igual, ¿eh?
Madre
da igual que haya pasado un año. A mí, yo les escucho cantarlo y me emociono,
claro,
me emociono.
España se emociona, claro.
Total,
que sí.
Total. Bueno, la mayoría de los españoles llevamos como mínimo un décimo. El del trabajo, el del bar en el que comemos a diario, el de la peluquería. Se estima que de media cada ciudadano llevamos unos 70 euros de los 100.000 números que se han puesto a la venta. Pero hay un número, Pulpo, que se ha agotado en toda España.
¿Cuál?
Y ya no hay forma de hacerse con él.
¿Es alguna fecha que ha dado importante? No,
no, no. No. Es, yo te voy a dar el número, es el 20.182. Y lo mejor de todo es el motivo por el que este número se ha convertido en el más buscado del 2022.
Vamos a ver qué es lo que dice mi evidencia sobre el número ganador de la Lotería Nacional de Navidad. 20.182. También habrá un número importante que termine en 7, en 9 y en 8.
Ahí lo tienes. Este señor...
¿Este quién es?
Este señor al que acabamos de escuchar es un vidente tiktokero. Lo tiene todo.
Bueno, claro. Y lo tiene todo. Y como no tiene una, se le acaba la vida, ¿eh?
Es vidente tiktokero.
Se la ha jugado, vamos, a una carta, ¿eh?
Que se hace llamar en la red Luis el Oráculo. Y con... y con este vídeo, Pulpo, literalmente lo ha petado.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Pues seguramente, Almeida, claro que sí.
Pero total, oye, que cada uno tiene su pedradita guapa y su superstición. Que unos llevan la fecha de nacimiento de sus hijos, que otros llevan el código postal de su barrio. Y luego están los que se fían de los videntes.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
¿Tú qué crees, Pulpo?
Yo creo que no.
¿Que sale el 20.182 o no?
Que no, ¿tú qué crees? Yo digo que no.
Yo también digo que no, pero el número se ha agotado para que tú veas cómo es la superstición.
Sí, sí, no, la superstición y que alguien de repente pues tiene un montón de seguidores y dice que ese va a ser el que va a ganar y la gente tiene fe en esa persona.
Tengo
¿vale?
que decirte que ha aumentado los seguidores a través de este vídeo que se ha convertido en viral.
Claro.
Ha salido en todos los noticiarios del país.
Claro, claro. No,
Luis el Oráculo.
Me lo imagino. Yo me lo he apuntado aquí en un papel, vea, ya lo ves, lo estás viendo, el 20.182.
182.
Y también ha dicho las terminaciones que acaban en 7, 9 y en 8. Tiene muchas posibilidades.
Sí, claro, ahí ya.
Menos mal que lo ha dicho el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6.
Ahí ha ido sobre seguro.
Claro.
Ahí ha dicho, ya como me he lanzado con el número, ya con las terminaciones voy a tratar de asegurarme. Bueno, la historia es que ese número, el 20.182, también te digo, está en el bombo. Así que puede salir como cualquier otro.
Claro.
Si sale, el hombre se corona. Eso hombre, tenlo claro.
Hombre, claro, claro. Pero y si no sale, por favor, que le den de baja la cuenta.
Que le den de, el Luis el oráculo, por favor.
El vidente, el oráculo. Claro.
El oráculo. El vidente tiktokero. Claro. Que es tenerlo todo. Bueno, a las 4:37 de la mañana hemos puesto dos números sobre la mesa. El que tú repartes y el 20.182. Y ya veremos lo que pasa el jueves. Uh-huh. Me voy ahora hasta Uganda, donde ha ocurrido algo realmente asombroso. No sé si lo sabías, pero en África el animal que más muertes humanas provoca debido a sus ataques no es el león ni tampoco el leopardo. El animal que más muertes... Yo cuando estuve en Kenia es lo primero que me dijeron. Mucho cuidadito con los hipopótamos.
Hipopótamos, es verdad, es verdad.
Es el animal... Sí, es el animal que más muertes humanas provoca por ataques. Y tú dirás, pero si es herbívoro. Pero si es herbívoro. Es decir, que no come carne.
Yo tengo mucho hueso.
Claro, y tú dices, pero ¿por qué te ataca? Bueno, porque es extremadamente territorial y tiene unas malas pulgas que para verlo.
Están abusando de mi buen humor.
Esto tú te lo encuentras al hipopótamo allí por la sabana africana. Y ya te mira mal.
Y ojo que corre bastante, ¿eh?
Hombre, que tiene una velocidad que echa a correr. Y además, te aparece así, de imprevisto.
¿Anda?
Cuando no te lo imaginas.
Cuando crees que me ves, hago chas y aparezco
hago
a tu lado, ¿no?
Y aparezco a tu lado. Es tremendo. Bueno, pues esta semana pasada, un niño de 2 años se salvó milagrosamente en este país africano después de que un hipopótamo lo engullera prácticamente entero. Y poco después lo escupiera.
¿Qué me estás contando?
Bueno, que esto es alucinante. Las personas que se encontraban con el pequeño no daban crédito a lo que veían. Imagínate que aparece de repente en un camino un hipopótamo, se mete al niño en la boca.
Por Dios.
Prácticamente se lo traga.
Por favor.
Y al final lo suelta.
Por favor.
Si el animal cejó en su empeño, fue gracias a la gente que estaba por allí y al ver la escena decidieron ahuyentarlo tirándole piedras.
Madre mía.
Tras soltar al pequeño, sus familiares le cogieron y le llevaron corriendo al hospital. Afortunadamente te tengo que contar que el niño solamente presenta algunas heridas provocadas por el mordisco del hipopótamo, pero se encuentra en buen estado.
Pues qué increíble, Dios mío.
Esto sí que es milagroso, porque
por favor.
Que no le haya pasado prácticamente nada al niño después de haber estado en las fauces de un hipopótamo, es realmente
y con el tamaño de esos dientes y de esa bestia, por cierto.
Sí. Es un buen bicho. También es verdad que lo mismo jugó en favor a su favor el tamaño del propio crío.
Claro.
Como tan chiquitín, claro, pues, se lo tragaba entero. Eso se le metió entre los dientes. Nunca mejor dicho. Si la pieza hubiera sido un poquito más grande, lo mismo no lo contaba la persona en cuestión. Nos vamos con la música y hoy no podía ser de otro modo. Tenemos que hablar de este tema, lo vamos a hacer en 2 ocasiones. Hoy quería terminar con esta canción para felicitar a todos los argentinos. Tenemos muchos ponedores que hoy están de celebración, argentinos que viven en España, pero también argentinos que nos escuchan allí, en su país, porque son ponedores de calles extracomunitarios, ¿no? Y los aceptamos, igual que en el fútbol. Por fin, la selección albiceleste, más de 30 años, creo que son 36, si no me equivoco, ha levantado la tercera Copa del Mundo. La Mosca Sese ha triunfado con este himno que no se ha dejado de escuchar estos últimos días. Es posible que ahora lo tenga que cambiar la letra. Enhorabuena de verdad, Argentina, por esa tercera estrella.
Y sobre todo, qué partidazo nos regalaron ayer,
por
porque,
Dios.
Madre mía, cuando pensábamos que Argentina se lo llevaba de calle y al final lo tuvo que luchar hasta el final.
Sufrida la victoria.
Hasta el final, absolutamente, con una recomposición de Francia que resultó épica, con un
Mbappé, que es una bestia.
Mbappé, madre mía, en un minuto lo que llegó a hacer.
Y 4 goles en una final de un mundial.
Alucinante. Pues mira, esta canción es una de las canciones con las que yo le voy a dar la del Pulpo Herrera luego y voy a contar la historia de esta canción y de La Mosca, porque estaba hablando con el cantante y con Guillermo ayer, unas horas después del partido, porque esto significa muchos contratos a partir de ahora de nuevo para La Mosca y yo me alegro un montón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El que ha marcado Miguel Ángel ha cogido línea y Diego le ha atendido y Diego me pasa la llamada. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC, has estado trabajando desde hace unas cuantas horas, pero ya estás finalizando el turno, ¿verdad?
Sí, ya estamos finalizando. Gracias a Dios ya finalizamos la jornada para que otros puedan empezar.
Qué bueno. Ahora, el coche que con el que has hecho tu turno, ¿quién lo lleva? ¿Quién se ha quedado con él?
Ahora lo coge mi compañero, que es el que lleva el turno de la mañana, y hasta que entre yo otra vez luego a la tarde.
Uh-huh. ¿Y en qué ciudad te encuentras?
En Madrid.
Ajá. ¿Y cómo está Madrid en esta noche de lunes a martes?
Bueno, pues está tranquilita, la verdad que está tranquilita. Comparado con ayer, está tranquilita.
Bueno, escúchame.
Muchos cortes y mucho de todo.
Ya me imagino. ¿Cuál ha sido la mejor carrera que has tenido? La carrera más larga y que más dinerito te ha dejado a ganar.
La carrera más larga, pues a Toledo.
No me digas, ¿te has hecho un Madrid-Toledo?
Sí, Madrid-Toledo, sí.
Pero, ¿y eso se puede hacer?
Hay clientes de muchos tipos. Cogen viajes largos, viajes cortos, pero realmente hay que hacerlos todos. Claro. Hay que servir a toda la gente.
Ya me imagino. ¿Pero es un viaje programado desde hace unos días o te lo has encontrado así de repente?
No, de repente te saltan los viajes y tienes que ir a hacerlo.
Joder, me imagino que estas carreras son las que os frotáis las manos, ¿no?
No, realmente todo el mundo tiene derecho, o sea que es que realmente se hacen todos los viajes.
Uh-huh, qué bueno. Escucha, y cuando se sientan detrás ahí una parejita o dos amigos o dos amigas y van un poquito así un poco alegres, ¿cómo se maneja la situación?
Pues bueno, la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, mientras que se comporten y todo el mundo respete el trabajo de otra persona, pues todo correcto. Uh-huh. O sea, no pasa nada.
Qué bien. Y mientras estás en el coche, en el VTC, ¿vas escuchando la radio?
Sí, por supuesto, os escucho a vosotros todos los días.
Qué bueno, por favor. ¿Y tu coche es eléctrico?
Mi coche no, mi coche es eco.
Ajá.
Hay varios tipos de coches y la verdad que el mío es eco.
Uh-huh, qué bien. ¿Y estás a gusto con él?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Tienes voz de ser bastante joven, ¿eh, Miguel Ángel?
Sí, tengo 42 años.
Bueno, si eres joven, claro que sí, por supuesto.
42 añitos, pero bueno, la verdad es que muy trabajado y bueno, la verdad es que también tengo dos trabajos, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y cómo te organizas para descansar?
Pues descanso cuando estamos ya terminando hasta la próxima jornada y así vamos.
Uh-huh.
Porque bien. La verdad es que hay que luchar por lo que uno tiene.
Bueno, no, desde luego, hay que luchar, hay que trabajar para pagar las cosas como son. Fíjate
sí,
lo que está,
la verdad que sí.
Hombre, fíjate lo que ha estado hablando Beatriz Pérez Otín en la noche. El tema de los planes de jubilación, es que como no ahorremos el que pueda ahorrar algo, veremos
sí,
a ver qué pasa
dentro de años, ¿eh? Sí, efectivamente, la verdad es que es muy difícil ahorrar una familia hoy en día, sí. Con los sueldos que tenemos, realmente es muy difícil, uh-huh. Poco.
Es verdad. ¿Dónde pasas la Nochebuena?
La Nochebuena la paso en Villamayor de Santiago, que es donde vivo.
Ajá, bien. ¿Y quién te acompaña?
Pues mi mujer, mis hijos, mi suegra, mis cuñados y nada más.
Qué bien. ¿Y los aperitivos quién los va a hacer? ¿Quién los prepara?
Pues entre todos, cada uno pone su granito de arena.
¿Siempre?
Uno hace una cosa, otro hace otra.
Ajá. ¿Y siempre tenéis siempre tenéis un plato que nunca falla? Que siempre está presente en la Nochebuena.
Bueno, el marisco, la carne, que es lo principal, y ya está. Y luego algún extra típico de Navidad, ¿no?
Uh-huh. Qué bien, qué gozada. Pues Miguel Ángel, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿En qué calle estás?
Ahora mismo estoy en la calle Modesto de la Fuente.
Modesto de la Fuente 42, ahí estaba Radio Intercontinental, ¿no? Radio España.
Sí, señor. Todavía sigue ahí al lado.
Qué grande, qué grande. Pues Miguel Ángel, no te quito más tiempo, te doy las gracias por formar parte de este programa de radio y te mando tanto a ti como a todo el colectivo de los VTC un abrazo bien fuerte y el diploma que enseguida va para allá con tu nombre en grande.
Muchas gracias, Pulpo, y os doy la enhorabuena por todos los programas que hacéis y que es que da gusto de escucharos todos los días.
Qué bien, pues te lo agradezco mucho que nos elijas. Que te vaya muy bien. ¡Feliz Navidad!
Muchas gracias, Pulpo. Igualmente para ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esto es la cadena COPE, estamos poniendo las calles en esta jornada y somos el primer despertador de la radio, así que muchas gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Recuerda que si estás trabajando ahora y te apetece que mencionemos tu actividad profesional, enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores con la locución de Pepe Domingo Castaño. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el cambio climático pues es sin duda, pues yo diría que uno de los temas que más preocupan en las agendas de todo el planeta. Esto es como cuando vamos al médico y nos dicen que debemos hacer para tener una buena salud. Sabemos los factores que perjudican al medio ambiente y estamos viviendo los síntomas cada vez más agudizados, podríamos decir. Te cuento todo esto porque es esencial ayudarnos de la tecnología para encontrar soluciones al deterioro ambiental. Y por eso hoy quiero hablar con una persona que me parece un crack desde el momento en el que le conocí. Nos va a ayudar a poner las calles un ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más se están contaminando. Carlos Uraga es CEO de Nantec. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, tenía muchas ganas de que estuvieses aquí en el programa porque creo que tu historia es súper comprometedora para toda la sociedad. ¿Te apetece contarla?
Muchas gracias, claro que sí, hombre.
Qué bien. Lo primero, Carlos, gracias por acompañarnos. Te lo digo porque, por lo que me ha dicho el equipo, es que tienes un buen jet lag porque no paras de viajar. ¿Dónde has estado últimamente?
Efectivamente, ayer he llegado de Qatar, mira, estáis bien informados.
Bueno, pero fenomenal. Fíjate que yo te conocí en una entrega de premios a Juan Magán, me pareció súper interesante lo que hacías y te dije, yo creo que tu historia es digna de ser comentada en la COPE antes de Carlos Herrera. Cuéntanos qué es eso de Nantec.
Bueno, pues Nantec es básicamente una empresa en la que desarrollamos un sistema químico para convertir toda la basura plástica en combustible y en productos de segunda vida. Es decir, hemos desarrollado un sistema cerrado en el que, es decir, que no emite gas ni nada, que no tiene emisiones, en el que cogemos toda esa basura de plástico que lanzamos a vertedero, es decir, el plástico cuando está mezclado, triturado, el que nadie sabe ya qué hacer con él, uh-huh. Y con ese generamos pues productos como hidrógeno, metano o combustibles de segunda vida.
Uh-huh. ¿Y esto a quién se le ocurre? Te lo digo porque gran parte de tu proyecto es el de final de carrera y esto tiene muy buena pinta. Yo me imagino que las grandes corporaciones tienen que estar ahí como locos por conocerlo más a fondo.
Bueno, pues más o menos. Efectivamente sale de una investigación que hacía yo en nanocarbonos, el personal, y luego vi que, bueno, introduciéndolos como agente reactivo en la reacción de pirólisis de plástico, pues podíamos aumentar el rendimiento, ¿no? O sea, podíamos, en resumidas cuentas, generar más producto con la misma materia prima de entrada, con la misma basura de entrada. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer pruebas. Empecé personalmente a contratar a 2-3 personas y un laboratorio para hacer pruebas. Y a día de hoy, pues sí, aquí estamos. Efectivamente, ya ahora las corporaciones sí que tienen interés en esta tecnología.
Qué interesante, Carlos. Yo no sé si esto lo haces porque eres una persona pues concienciada con el medio ambiente o realmente lo estás haciendo porque tienes muy buenas ideas para los negocios. Porque tú eres un tío que ha triunfado en muchas facetas. O puede ser por las dos.
Las dos, te diría, efectivamente. Sí, es cierto que tengo, bueno, pues no es la primera empresa que creo, siempre alrededor de nuevas tecnologías, y sí, es cierto que me gusta proporcionar las nuevas tecnologías un poco al servicio de la sociedad, pero también es cierto que siempre desde un prisma, pues sobre todo medioambiental o sostenible, ¿no? O sea, creo que ya no debería de haber hueco para las ideas que no vayan con la palabra sostenibilidad por delante, ¿no? O todo aquello que no sea sostenible ya, pues no debería de tener mucha cabida. Ya tenemos, estamos en un siglo en el que ya tenemos mucha información. Sabemos el impacto de las decisiones y de las cosas que hacemos a nivel medioambiental, entonces creo que ya hay que ser responsables y, por lo tanto, sí, siempre es un prisma medioambiental.
Uh-huh. Es súper interesante. Me dice Patricia Toledano, que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, qué interesante lo que Carlos nos está contando. ¿Le puedes preguntar cuál es la alternativa que ofrecen para el recurso al recurso del plástico? ¿Qué beneficios puede ofrecer una alternativa que no sea utilizar el plástico? Hombre, yo imagino que todas las del mundo, ¿no? Ya no contar con el plástico ya es una auténtica bendición.
Sí, a ver, al final yo siempre digo, yo soy fiel defensor de una máxima, y es que el problema no es el plástico, uh-huh. Sino el problema es el plástico, el residuo plástico mal gestionado. Es decir, al final el plástico es un gran, no nos olvidemos que el plástico nos ahorra miles de millones de litros de agua en fabricación, cantidades inmensas de energía, de electricidad, etcétera. O sea, el plástico es un amigo, deberíamos de verlo así. El problema es qué se hace con el plástico una vez está utilizado o qué se hace con los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces ahí es donde atajamos nosotros el problema, en decir, oye, cuando se termina el uso de ese plástico, le damos una segunda vida, es decir, hacemos economía circular, que es lo que deberíamos de conseguir hacer. Entonces, uh-huh. Alternativas, pues hay muchas iniciativas de eliminación de plásticos pues a nivel de bolsas y tal, pero no nos olvidemos que hay muchos mercados, como el de la automoción, por ejemplo, que la tendencia es a cada vez tener más plástico o componentes de plástico en los coches en lugar de metales, ¿no? Y eso es una ventaja. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar bien el residuo plástico, eso es lo importante.
Es que es muy muy interesante. A mí me llamó mucho la atención pues esto que estabais haciendo, ¿no? Porque el plástico es verdad que es un material esencial, como hemos podido comprobar en la pandemia, pero más que demonizarlo, pues lo que tenemos que aprender es, como decías, pues a encontrar soluciones. Yo imagino que también utilizarlo como combustible, que es a lo que os estáis dedicando, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que estábamos deseando que llegase, pero no teníamos la información de realmente cómo se puede hacer, y vosotros sí.
Pues básicamente sí, al final nosotros a día de lo que generamos es un rango de combustibles que viene a ser del diésel y la gasolina de toda la vida, pero también estamos generando mucho hidrógeno y gases como metano, por ejemplo, que es gas natural, pero es decir, a día de hoy todavía vendemos o generamos combustibles de segunda vida, pues porque el mercado lo demanda así, es decir, al final España depende en el 50% de su consumo energético en los combustibles, pero la idea futuro es generar, por ejemplo, ya solamente hidrógeno, es decir, con todo este plástico irnos a la generación de hidrógeno, que es la energía más limpia que hay y que se prevé que sea la imperante en las próximas décadas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se trata de hacer todo lo menos contaminante posible y eliminar las emisiones y eliminar sobre todo los vertederos o las alternativas como la incineración, que no es más que quemar el residuo o enterrarlo, ¿no? Que es lo que nosotros ya vemos como inaceptable.
Desde luego. Además, vosotros, si no estoy mal informado, ya estáis trabajando ni más ni menos que en el reciclado de las mascarillas y también de productos de desecho que ha provocado la pandemia. Es que le estáis sacando recursos y cosas positivas a un montón de historias, ¿no?
Sí, al final, sobre todo los materiales clínicos también son plásticos, ¿no? Al final las mascarillas son polipropileno puro y duro, es un plástico al final. Uh-huh. Entonces, sí, para todas esas alternativas o todas esas nuevas necesidades que surgen, como el uso de la mascarilla o así, pues también tenemos que estar preparados para darles una salida y para hacer un recurso de segunda vida, es decir, o economía circular con todo. Ya no vale solamente los plásticos que conocíamos, sino los que están por venir o las nuevas cosas que están por venir. Todo lo que hagamos tiene que tener ya, desde el momento en el que se cree, una visión de reciclaje y de circularidad. No, ya no puede ser de otra manera.
Hombre, el que tu proyecto sea interesante se ve en la cantidad de puertas que se te han abierto. Además de en España, Carlos, cuéntale a los ponedores en qué otros países estáis trabajando con esta iniciativa, porque si te metes en la página web de Nantec, tu empresa, eres el CEO de ella, estáis trabajando en un montón de cosas.
Sí, al final nosotros como países, a ver, hemos nacido en España, pero desde luego Europa, países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, son países que están tirando mucho de esta tecnología, sobre todo porque tienen mucha conciencia de reciclaje y una tasa de vertedero muy alta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, Estados Unidos es nuestro siguiente gran paso, donde ya tenemos, bueno, buenas conexiones con los estados de Indiana o algunos otros que quieren llevar esta tecnología para allá. Y en Oriente Medio, pues parece que se ha despertado mucho interés también en países como Qatar o Saudi Arabia, etcétera, pues nos están llevando para allá también. De hecho, vengo de ayer de Qatar, que todo el mundo piensa que por el Mundial, no, pero era por el trabajo. Y al final allí se ha despertado gran interés. Entonces sí que es cierto que la expansión parece no muy difícil, digamos.
¿No te da miedo que te llegue alguien con muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares, y te quiera comprar todas tus ideas?
No, la verdad que no, porque o bien venderé una parte para seguir generando nuevas ideas, o bien yo decidiré y seguiré con ello, ¿no? Y yo la verdad que soy bastante proteccionista de país y intentaré siempre que todo esto permanezca aquí, desde luego.
Qué grande. Carlos, ¿os ha dado tiempo a echar, las cuentas de qué cantidad de plástico podéis llegar a reutilizar en un año? ¿Eso ya lo habéis computado? ¿Ya tenéis informes de para darme esa respuesta?
Sí, claro. A ver, mi objetivo, sinceramente, nosotros construimos plantas de entre 25.000 hasta 100.000 toneladas anuales de reciclaje por planta. Pero España, por ejemplo, es un país que genera alrededor de unas 20 millones de toneladas de plástico anuales. Y nuestro objetivo, no poco ambicioso, sería transformar esos 20 millones de toneladas en petroquímicos de segunda vida y en abastecimiento energético, en materia energética, de manera que incluso el propio país pues no dependiera tanto de la energía extranjera, ¿no? Y de los precios de la energía extranjera. Y entonces que cosas como lo que ha pasado con Putin o con el COVID pues hicieran que nos afectara mucho menos a los precios de la energía, porque seríamos nosotros los propios generadores, y en ese caso pues fuéramos un país más fuerte a nivel energético y a nivel de fluctuación de precios. Así que sí, sin duda nuestro objetivo es coger esas 20 millones de toneladas y hacer que sean una, o sea, que formen parte de una economía circular completamente.
Uh-huh. Espectacular. ¿Qué cifra? Ya para terminar, Carlos, no te quiero quitar más tiempo, que sé que vienes de viaje y estás cansado. Yo creo que emprender en el terreno de la sostenibilidad, pues yo creo que debería tener todo tipo de ayudas y de ventajas. ¿Qué tal está siendo el camino para lograr objetivos? ¿Te están ayudando, Carlos?
Sí, sin duda, sí, hay muchas iniciativas de ayudas y desde luego, pues bueno, sobre todo, más que ayudas directas, también ayudas indirectas, ¿no? Es decir, cosas como que las empresas que trabajen con nosotros tengan incentivos o exenciones, este tipo de cosas, sí, sin duda, sí ayuda. Pero bueno, emprender, por mucha ayuda que te den, que siempre es bienvenida, por supuesto, y siempre se agradece, pues bueno, es un camino arduo y duro, porque al final la tecnología es la tecnología y hacer que funcione, pues bueno, hay que hacer que funcione, ¿no? Y ahí está la dificultad, desde luego, y el challenge. Pero bueno, claro. De momento nosotros ya hemos pasado la parte más dura, yo diría, o sea que ahora ya es un tema de crecimiento y ahora sí que es importante que nos apoyen ya todos, pues, desde gobierno hasta otras entidades que ya lo hacen, insisto, pero sí, sí es importante desde luego ese apoyo, esa ayuda para empujar el proyecto, sobre todo, y que sea un proyecto de país y que pongamos la pica a nivel internacional, ¿no? Como un poco también demostrando que este país es capaz de desarrollar este tipo de tecnologías, de sacarlas al mercado y de ser pionero, porque desde luego lo somos. Otra cosa es que no nos vendemos a veces tan bien, pero tecnología y talento aquí hay.
Qué bueno. Pues Carlos Uraga, CEO de Nantec, es ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más nos contaminan. Y hoy ha madrugado y nos ha ayudado a poner las calles. Cuídate mucho, Carlos, y muchísima suerte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Navidad. Tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza. Tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad. Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la
Patris,
Paz.
Et Fili, Espíritu Santo.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que en España estamos a punto de alcanzar la universalización de la telefonía móvil y también de Internet. Según las estadísticas, en el 99,5% de los hogares hay al menos un teléfono móvil y el 96% dispone de un ordenador. Sin embargo, estos datos de la encuesta sobre el equipamiento y el uso de las tecnologías, pues, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, tiene desgraciadamente una cara B. Me refiero a los municipios que en pleno siglo XXI siguen sin cobertura de telefonía móvil. Son centenares y la mayoría de ellos pues están en Castilla y León, Asturias, también Galicia. Mira, te voy a poner un ejemplo. María José González vive en Navacepedilla de Corneja, un pueblo de Ávila de 22 habitantes y tiene una casa rural.
Se lleva mal porque, pues mira, solamente para hacer cosas de bancos, por ejemplo, necesitas cobertura porque como siempre te mandan un SMS, pues ya no puedes hacer nada.
La fibra óptica que llegó al pueblo hace un año ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, pero no de todos.
Es que las personas mayores, tú imagínate, pues el ayuntamiento, los que somos un poco más jóvenes, pues a veces hemos tenido que ir de casa en casa, a veces también.
Lamentablemente, los más mayores son siempre los grandes perjudicados y olvidados. Y en algunos lugares la situación está al límite. Esto, por ejemplo, es lo que le ocurre a Muriel de la Fuente, un pueblo de unos 20 habitantes de Soria. No tiene cobertura ni médico y las llamadas al 112 pues tampoco van bien. No siempre logran contactar con este servicio de emergencia y, por desgracia, pues ya ha vivido algún que otro incidente. Raúl Trujillo es el portavoz de la asociación La Fuentona y así nos contaba en COPE lo que pasó como consecuencia de esta situación.
Hubo un pequeño conato de incendio hace ya unos días y, bueno, se intentó contactar con los servicios de emergencia y resultó que no funcionaba. No funcionaba el 112, no había cobertura y la gente estaba aislada allí, claro.
Al final lo que haces es vivir angustiado al saber que no solo no tienen los servicios médicos, sino que tampoco puedes alertarlos si los necesitas. Digamos que es como el pez que se muerde la cola.
Ocurre que la gente que está allí, cuando la cobertura falla, y puede emitir llamadas, ni las puede recibir. Con lo cual, el servicio sanitario de Castilla y León ha establecido como forma de contactar con el médico la cita previa, y si no tienes cobertura, pues no tienes médico. Antes de la pandemia del COVID, el médico asistía al pueblo dos veces por semana, media hora, tres cuartos de hora, para pasar consulta a la gente que allí hay, pero sin saber por qué, con posterioridad a ese hecho, a sus hechos que ocurrieron, no han establecido el servicio y la gente está sin poder contactar con el médico para que venga al pueblo a atenderlos.
Hay algunas localidades en las que se tienen que ir a un cerro, que está cerca, sí, pero hay que ir hasta un cerro para poder alcanzar la cobertura. Pero el problema de Muriel de la Fuente es que hay días que ni siquiera tienen la cobertura en la zona en la que debería llegar la señal. Así al menos nos lo contaba Raúl en COPE.
No sé si depende de los astros, de algún ser extraño, pero hay días que puedes hablar y hay días que no puedes hablar, nada. Y ya los datos, eso hablamos de cobertura de voz, los datos ya son una quimera.
Claro, es que esto es lo que estamos escuchando en este momento, pero la realidad de muchos pueblos de la llamada España vaciada es así, o mejor dicho, de la España que vacían, porque sin servicios básicos como la telefonía móvil o internet, es muy difícil que estos lugares tengan una calidad de vida digna y, por consiguiente, que aumente su población.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Él es un vigilante de seguridad, es uno de la placa blanca, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Qué estás vigilando y en dónde?
Pues ahora mismo estoy con un amigo en Plaza Elíptica y nada, como estoy librando, pues estábamos haciendo compañía y tal en su garaje y tal. Y como siempre estoy vigilante y tengo este turno, pues ahora mismo pues nos hemos puesto la radio aquí, macho, y escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Claro, claro que lo noto. Pero Francisco, ¿y por qué no estás descansando si hoy libras?
Claro, porque tengo el sueño cambiado. Es que yo no me duermo ya hasta las 7 de la mañana, Carlos.
Joder, pero ¿y eso cuándo se nos va a quitar? Eso también me va a pasar a mí entonces cuando deje de presentar este programa, ¿no?
Claro, ya tengo lo que se llaman los microritmos.
Los biorritmos, ¿no? Los biorritmos cambiados.
Biorritmos cambiados.
Joder, pero habrá alguna manera de que lo podamos solucionar, ¿no?
No lo sé, hijo. No lo sé, yo tengo el sueño cambiado. Yo hasta las 7 de la mañana que empieza a redactar los buenos días. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora. Y hacemos la cobra y esas cosas y
claro que estoy acostumbrado. Francisco, ¿y habitualmente qué es lo que estás vigilando cuando nos escuchas?
Estoy en una obra, en la nueva Casa de la Moneda.
Uh-huh. Claro, y ahí fíjate, la vigilancia que eso requiere, ¿no?
Sí, es un terreno inmenso con la maquinaria, los vagones, las grúas, todo.
Francisco, ¿y qué pasa? ¿Que has ido entonces a ver a un compañero esta madrugada que él sí está trabajando?
Sí, él está trabajando en turno de noche.
Ajá.
Y la compañía y me lleva a la radio antigua vintage que tengo.
Ah, muy bien.
Y le he hecho hacer, le voy a hacer que sea ponedor, porque nunca había escuchado este programa.
¿Anda?
Sí, y ya le he enganchado a Ponedor con lo del tema del décimo, que creo que lo se hizo hoy el...
Hoy se va a hacer, dentro de un rato lo hacemos.
Vale.
Tú has participado, nada, pues, ¿no? ¿Has dejado mensaje?
He mandado notas de audio, he mandado mensajes,
vale,
imitando incluso a Herrera.
Ah, muy bien.
He mandado mensajes imitando a Herrera, bien, diciendo, dale Pulpito, el mejor invento del mundo, el coche de combustión, dale Pulpito. Sí, eso lo he mandado.
Pues Francisco, te mando el diploma oficial de ponedor de calles, el de esta temporada, que mola un montón.
El nuevo, ¿verdad? Hombre, claro. El nuevo, vale.
Y cuídate mucho, Francisco, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en la cadena COPE y estamos poniendo las calles, siempre acompañándote, hagas lo que hagas. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Hombre, yo no sé si tú eres de los que cuando tomas una decisión lo haces basado en tu intuición. ¿A ti te pasa que muchas veces haces cosas y la gente que te rodea no entiende el motivo? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre algo que es bastante interesante, y es el poder de la intuición. ¿Cómo de importante es dejarnos llevar por nuestra percepción? Y eso que tenemos dentro, pues lo es de la manera innata, que así sentimos. Rafa Rodrigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, qué alegría.
Igualmente te digo, escúchame, ¿tú crees que todos tenemos intuición o hay gente que ni siente ni padece?
A ver, esto es muy importante. Yo creo que todos tenemos intuición, lo que pasa es que la perdemos con los años. Y esto es algo que luego tiene unas consecuencias y tiene unas secuelas, como todo. Y para hablarte de este tema de hoy, de coaching, de confiar en nuestra intuición, te quería contar un cuento.
¡Ah, qué bonito! ¿Eras una vez?
Era el cuento del gusanito Monchito. Uh-huh. El gusanito Monchito es un cuento basado en mi propia historia. Yo con 8 años, creo que estaba en tercero de primaria, me gustaba mucho escribir. Y entonces el profesor nos dijo, oye, vamos a hacer un concurso de literatura de todo el colegio y voy a elegir las 3 mejores historias de esta clase para presentarlas. Así haría cada uno de los profesores en los diferentes cursos. Uh-huh. Yo escribí mi historia del gusanito Monchito, que era un gusano que se convertía en mariposa, yo con 8 años, imagínate. Uh-huh. Y entonces, feliz de mí, yo digo, es que mi intuición me dice que este relato va a ganar el concurso de literatura del colegio. Entonces el profesor lo vio, cogió todos los cuentos, éramos 25 niños en clase, y eligió sus 3 favoritos. El mío no era uno de sus favoritos. Y entonces me lo devolvió y me dijo, Rodrigo, el gusanito Monchito. Y dije, pero si esta historia es un historión. Y me dijo, ya, pero he elegido el de fulanito, porque son los mejores. Aquí está el tema de hasta qué punto, qué es mejor y qué es peor. Uh-huh. ¿Yo qué hice de pequeño? Pues fíjate si fui pícaro, que vi donde el profesor echó en la jefatura de estudios en el buzón en el que echaba los cuentos, para que luego el jurado del colegio eligiese el mejor. Uh-huh. ¿Y qué hice yo? Metí el gusanito Monchito.
¿Qué? No me lo puedo creer. De saltarte las normas, tío.
Total, con 8 años en el colegio, ¿eh? Metí el cuento. Pasan 3 meses, llega el momento de los premios del colegio. ¿Y cuál es la sorpresa cuando quién gana el concurso?
No me digas que ganas tú.
El gusanito Monchito de Rafa Rodrigo.
¡Ostras!
La cara del profesor, imagínate, fue un poema.
Claro,
total,
claro.
Porque me miró en ese momento, me clavó la mirada como,
¿qué ha pasado?
Pero si yo no lo he presentado. Fíjate. Este cuento te lo traigo porque es una historia real de cómo lo importante de la intuición. Cuando tú tienes la intuición de algo que tienes que hacer, eso que tienes que perseguir, lo que se dice, el típico sueño, ¿no? Uh-huh. Cómo de importante es no dejarse vencer por los factores externos. Ese profesor, Juanjo, que por cierto ya no vive el pobre, no me veía a mí como ganador porque juzgó que mi cuento al final era, pues para él no era el mejor. Sin embargo, luego un jurado sí que lo hizo. Con esta historia lo que al final te quiero contar es que fíjate cómo las opiniones de los demás, muchas veces hablábamos la semana pasada de la valía, ¿no? Del sentirnos valiosos.
Exacto.
Cómo nos condicionan y cómo nosotros a veces, por todos esos estímulos que tenemos de fuera, perdemos nuestra intuición. Yo tenía la intuición de que ese relato era bueno. Otra cosa es que luego lo eligieran como el favorito o no. Pero seguí mi intuición y mi intuición no me hizo equivocarme. Pues con esto, en general, en la vida.
Hombre, es muy sorprendente. Lo que yo no sé muy bien es la diferencia que existe entre intuición e instinto, porque igual hay mucha diferencia, ¿eh?
Claro, el instinto es el comportamiento biológico. Es el instinto de una madre, por ejemplo, al dar el pecho, a lo mejor, ¿no? Es el instinto de protección de un padre. Es algo que te nace como ser humano, como mamífero que somos. Es algo biológico, ¿no? Lo tenemos programado en nuestro ADN. Y la intuición es algo más psicológico, es más del inconsciente, que tú tienes esa cosilla, ¿no? Fíjate, seguro que tú has tenido intuiciones en tu vida de este trabajo no lo tengo que coger.
Sí, a veces sí, lo tengo que reconocer.
¿Yo sabes lo que hago? Esto a mí no me falla. Pongo en un papel sí y en otro papel escribo no. lo guardo. Le doy vueltas a los papeles para no saber en qué lado está cada uno. Y cojo cada uno de los papeles, por ejemplo, imagínate, me dicen, ¿te apetece salir esta noche? Yo realmente digo, uf, no sé, por un lado sí, por otro lado no. Cojo los papeles y me dejo llevar por la intuición.
¿Qué dices?
Y entonces cojo un papel, lo pongo cada uno en una mano, cierro los ojos, respiro y digo, esta mano a la derecha, lo que haga en esta mano, porque es como que la intuición me dice que tengo que coger esta. Abro el papel y pone, no, pues me quedo en casa.
¿En serio? Escucha, pero no te saltas tus propias normas. Y dices, pues ahora es cuando salgo.
Pues te digo una cosa, me ha pasado hasta para coger trabajos, ¿sí? Te lo juro.
¿En serio?
Sí, sí, es una pasada. Es un ejercicio que se utiliza a veces, no en coaching, pero en muchas uh-huh. cosas, y que habla de cómo tú te dejas llevar por tu intuición. A lo mejor este ejemplo es muy, muy volátil, ¿no? Como yeah. diríamos. Pero en general, si te das cuenta, hay algo que no nos falla y es que el cuerpo, como decimos en coaching, la mente nos miente, el cuerpo no. El cuerpo sí que te da señales. El cuerpo te da...
Desde luego.
Oye, estoy con esta persona y me encuentro regular. Se me está cortando la digestión.
Desde luego.
O estoy en esta oficina y no termino de verme yo aquí en este sitio en el que estoy.
Ya sé que me voy a ir yendo.
Sigue tu intuición.
Uh-huh. Luego, Rafa, hay mucha gente que se preguntará, muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE, se preguntarán qué es lo que se puede hacer para recuperar esa intuición que posiblemente hayamos perdido. ¿Eso cómo lo manejamos?
Pues a mí me gusta mucho decirle a los clientes, sobre todo estos que trabajan además ingenieros, que son muy de las ramas tecnológicas, el jugar. Como los niños pequeños. Cuando somos pequeños tenemos intuiciones. Fíjate uh-huh. lo del gusanito Monchito. Era una intuición mía de pequeño.
Yeah.
Pero cuando somos mayores vamos perdiendo esas capas de diversión, de conexión con el cuerpo.
Uh-huh.
Y algo que no falla es jugar con tus hijos. Si tienes hijos, sobrinos, irte a un parque, tocar la arena, volver a conectarte con las cosas de tu infancia, jugar a un videojuego aunque tengas 50 años, por lo menos divertirte en determinados momentos. El jugar... Que no tengamos que estar en algo de hay que hacerlo obligatoriamente y tiene que estar bien hecho, sino jugar por jugar nos hace conectar con nuestro niño interior, que decimos. Y ese niño interior te da muchas pistas sobre tu intuición, porque al final eso no falla. Tú cuando eras pequeño sabías si tenías hambre o no tenías hambre. Tu madre te podía decir, cómete la sopa, tú te la tomabas y si te sentaba mal, te sentaba mal. Esto los animales lo saben mucho. Los gatos y los perros son muy intuitivos. Saben claro. cuándo va a haber un incendio y uh-huh. se van corriendo. Saben cuándo va a llover. Las vacas se posan sobre el prado para que la superficie se quede seca porque intuyen que uh-huh. va a llover. Y eso es un conocimiento muy nuestro, muy del ser humano, muy animal, y lo perdemos por toda esta parafernalia de trabajo, hablar... En los juicios que nos metemos, que decimos cada semana, ¿no? Por todas esas cosas de cómo voy a decir esto, cómo voy a hacer esto. Tú, por ejemplo, eres muy intuitivo.
Hombre, y a veces me imagino las cosas sí, que me vienen por delante y cómo las vas a tener que gestionar.
Pero tú eres muy niño, a ti te gusta jugar mucho, tú eres divertido.
Sí, sí,
y
sí,
no
sí.
lo has perdido. Y seguro que habrás tenido muchos juicios de gente que ha dicho, anda, este.
Bueno, pues sí, para todo, pero yo creo que se me quiere más por cómo soy a por cómo dejo de ser, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Oye, si hay algún ponedor que quiere entrar en contacto contigo porque quiere acercarse más un poco al mundo del coach, ¿cómo lo puede hacer? Dime la página web y dime tu dirección de Instagram.
Pues mira, a través de mi página web en rafarodrigocoach.com, ahí tienen además una sesión gratuita y además estoy haciendo talleres muy curiosos este mes sobre Alba Emoting, una forma de conectar con las emociones a la que te invito si quieres a través de mi web y vale. si no, en redes sociales en Instagram, @rafarodrigoz.
Te seguimos, te escuchamos y te admiramos. Gracias, Rafita.
Un besito.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y recuerda que tú por escucharme eres un ponedor. Mira, yo creo que uno de los grandes retos para los próximos años sigue siendo la despoblación de nada más y nada menos que nuestros pueblos. Lo que llamamos la España vaciada. Es verdad que son cada vez más los pueblos que ven cómo sus habitantes están disminuyendo en muchos casos porque los vecinos lo que hacen es buscar mejores oportunidades en las grandes ciudades. Y claro, todo esto, lo que está ocurriendo es que en una pedanía de Murcia, en Peñazafra, está ocurriendo que, en Peñazafra de abajo me están diciendo la audiencia, no Peñazafra, porque debe haber otra Peñazafra que no conozco, pero Peñazafra de abajo sí que existe, empieza a quedarse sin gente. Y lógicamente hay gente que se está movilizando para que eso no suceda. Ahora mismo hay 16 habitantes nada más. Para que no se nos olvide que ahí sigue, pues la Asociación de Vecinos ha ideado un calendario de desnudos para mostrar las virtudes de su pueblo. La presidenta es Lucía Nicolás y Lucía, a partir de ahora, es ponedora. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Es que no sé cómo tratarte, estoy súper despistado. Tengo aquí el calendario, estoy aquí viendo cosas que, bueno, pues oye, es la naturaleza, Lucía, ¿no? ¿Qué le voy a decir yo ahora mismo a la vida?
¿Qué le vamos a decir? Que gracias por darnos esta oportunidad, yo creo, Porque, increíble.
¿Tanto quieres a tu tierra que has hecho lo que has hecho en un calendario?
Mira, es que he nacido allí, me he criado allí en medio de las gallinas, en fin, si es que mi padre se ha criado allí, mis abuelos, todo, o sea, llevamos muchas generaciones y al final es una pedanía y es una gran familia. Uh-huh. Entonces es imposible que los que hemos nacido allí no tengamos ese apego.
Uh-huh. Oye, cuando dijiste que estabas dispuesta a desnudarte para plasmarlo en un calendario, ¿cómo te miraba la gente? ¿Tú habías pensado lo que iba a suceder desde entonces? Porque ya la gente ya no te ve igual, ya te estamos viendo como te estamos viendo.
Pues imagínate, fue una idea así de las que se te pasan por la cabeza en medio de una reunión vecinal y fue como, pero tú estás bien de la cabeza, y yo creo que sí, que puede salir muy bien. Entonces hubo ahí un poco de todo, de no, sí, venga, va, venga, sí, no, vosotros no, yo no. Pero mira, al final, vaya.
Estáis buscando notoriedad y con eso lo habéis conseguido. ¿Y a partir de ahora qué esperáis? ¿Cómo van a suceder las cosas?
Ah, pues es que lo que esperamos es que nos venga la inspiración de ver cómo superamos esto, porque claro, ahora estamos en diciembre del año 2022 y luego dentro igual de un mes o dentro de dos, ¿qué es Peñaza Fra abajo? O sea, que la idea es seguir estando ahí y que la gente siga sabiendo nuestra existencia y que se solidarice y se sensibilice con el mundo rural, por supuesto.
Desde luego que sí. ¿Cómo fue el momento de las fotografías, de posar, de enfrentaros al frío en paños menores? Y me imagino que lo tendrías que pasar muy bien, ¿no?
Hombre, ha habido un poco de todo, porque ha habido fotos a las 12:30 de la noche, fotos a las 11:30 abriéndonos un colegio rural, fotos de buena mañana mojándonos, o sea, literalmente. Hay una foto que nos estamos empapando, no se nota, pero estamos con paraguas encima de la modelo,
¿sí?
Y todo lo demás mojándonos, pero mojándonos de que luego nos tuvimos que duchar porque era, mira, no sé si tirar la ropa, si quitármela, si... Entonces hay un poco de todo, pero yo creo que al final no lo pasamos muy bien, La experiencia brutal.
Uh-huh. ¿Costó en especial a alguien convencer para que posase pues el ligerito de ropa?
Pues mira, yo creo que de los 12 meses, yo creo que igual a la que más costó probablemente fuera a mi madre.
¿Ah, sí? ¿Por mujer?
Pero bueno, al final era como que lo que no le convencía era, o sea, lo que le convenció fue el escenario que le propuse. Le dije, tú vas a salir haciendo lo que más te gusta, que es el ganchillo. Le dije, ay, pues mira, igual sí. Así que ya está, costó poco convencerla y fue la que más costó, así que imagínate el resto.
Oye, ¿y quién es el que posa con esas dos calabazas enormes?
Pues ese es otro vecino y vaya, pues son calabazas de su huerto, es Juan José. Y fíjate, era también un poco de ¿cómo te sacamos? A ver, ¿qué es lo más destacable de ti? Calabazas, que era en la época, porque la foto fue hecha a final de septiembre y ya tenía, fíjate... Y nada, y al final pues el calabazo parece que creo que le han dicho en alguna ocasión ya.
Es verdad, no me extraña, claro, con ese instrumento ahí al lado, es verdad, es tremendo. De todas formas, Lucía, claro, el alcalde de los pueblos de alrededor, a partir de ahora, no os da miedo que os copien, porque la idea ha funcionado y fíjate, estás aquí en un programa nacional que te estamos entrevistando. No.
Pues mira, si nos copian y es con la misma buena intención, con la misma buena humildad, y con el tacto con el que lo hemos hecho nosotros, pues adelante, o sea, enhorabuena.
Porque lo que buscáis es que se sepa, situemos en el mapa la existencia de esta localidad murciana, que es Peñazafra de Abajo, y que la situemos en un mapa y que sepamos dónde está, ¿no?
Efectivamente, sí. Es una pedanía muy pequeña que está, bueno, pertenece a Fortuna, está también con una parte en Abanilla y, bueno, al final somos un poco ahí entre territorio y frontera, entre una pedanía pequeña, entre Peñazafra arriba y Peñazafra abajo, que al final no sabes muy bien localizar. Pues no, ya está, estamos en el mapa, tenemos nuestra localización y, bueno, pues sí, que la gente nos localice, por supuesto.
Y que Murcia y que la región esté presente, ¿no? Porque yo creo que la región de Murcia en sí, toda en sí, merece muy mucho la pena o se ofrece mucho desde Murcia. A mí me encanta que la gente se integre y haga cosas originales como las que habéis planteado desde allí. A mí, yo estoy muy orgulloso de lo que he visto, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, es que es de, yo creo que es de admirar, y no es porque salga yo en el calendario.
¿Y tu marido? Pero,
mi marido, mi tío con 100 años, jope, es que creo que hemos hecho una labor increíble. Hemos roto tabús, hemos roto prejuicios, roto, en fin, y hemos visibilizado la España vaciada, España rural, en fin, me da igual cómo llamarlo, mundo rural. Y murciano, que sí. tiene su encanto, por supuesto.
Desde luego que sí. Y luego hay una persona que sale, además se llama Pedro Sánchez. No ha pensado en quitarse el nombre, porque eso penaliza, claro.
El pobre, ¿qué va a hacer si ya se llama así desde que nació? Pero él le dice, yo soy Pedro Sánchez Marco.
Marco, el bueno, ¿sabes? ¿No? El bueno, digamos, ¿no? Sí. Qué grande.
Yo soy Pedro Sánchez Marco.
Qué grande. Oye, ¿y tu marido qué dijo cuando dijiste tú que estabas dispuesta a posar desnuda? ¿Te facilitó, te ayudó, te animó? ¿O te dijo, chiquilla, ¿dónde vas?
Pues es que él se animó también a salir. Él también sale. Sí, además no somos la única pareja que sale. O sea, que habemos 3-4 parejas. Así que, ¿qué iba a decir? La verdad es que la idea fue conjunta, ¿eh? No fue solo mía.
Qué bueno.
Es estupendísimo.
Oye, ¿y cómo vais a vivir la Navidad en esta pedanía murciana, que sois tan especiales y tan cariñosos?
Pues mira, para pegar el petardazo de salida, porque esto lo tenemos que celebrar de alguna manera.
Bien.
Entonces, estamos organizando una fiesta un poco pues con los fotógrafos para agradecerles la labor que han hecho para Juanjo y David, con los modelos, en fin, vamos con el sorteo que teníamos de la rifa que llevaba el calendario. O sea, que ya vamos a empezar las Navidades a lo grande, haciendo una fiesta allí en la misma pedanía para un poquito agradecer y celebrar.
Qué bien.
Nos viene muy bien.
Oye, me están llegando mensajes a través de facebook.com/poniendo a las calles. Me dice Pulpo, ¿le puedes preguntar si se puede comprar ese calendario o solamente es para la gente de Murcia?
No, hombre, por supuesto. A ver, hemos a través de nuestras redes sociales, en Instagram en @zafradeabajo y en el Facebook Peña Zafradeabajo Vecinas y Vecinos, nos contactan y claro, se los hacemos llegar. Por supuesto, hemos hecho envíos ya a Pamplona, a Cáceres, a Madrid,
bien,
a Barcelona, a Valencia.
Bueno, fenomenal.
Estamos llegando a muchas casas.
Desde luego que sí. Oye, Lucía, ¿estáis cerquita de Abarán?
Bueno, no muy lejos, claro, en comparación a que no muy lejos.
Buena pregunta, sí, hay más de un zasca importante. Bueno, que estáis a 25 o 30 kilómetros, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Vale.
Sí, igual un poquito más, uh-huh. Sí.
Vale, perfecto. Era por situaros un poco. Yo conozco a Barán, conozco a aquella zona. Ajá. Y por situaros. Yo ahora mismo no posiciono la localidad en el mapa de la región de Murcia, pero no pasa nada, lo investigaré. Y lo que
sí,
tengo
al
que...
lado de la Sierra de la Pila.
Vale, por eso,
igual
eso
es más localizable, sí. La sierra, sí.
Efectivamente, ahí donde se cura el salchichón de una manera excelente.
Sí, el salchichón, antes hacían matanzas, pues sí.
Es verdad. Pues Lucía, no te quito más tiempo. Lo que quiero es que os funcione muy bien el calendario, que se apoye a la España vaciada, y os felicito por esta idea, porque claro, aquí hay que decir, ya hablando en serio, que son desnudos muy elegantes, que no se ve nada de lo que no se tiene por qué ver, y que en plan, coña, un poco hemos tratado la charla que hemos tenido aquí en el programa, pero que son desnudos integrales, y sobre todo lo que hay que hacer es posicionar en esta ocasión, pues esta localidad maravillosa murciana en el mapa, y a través de este calendario la gente lo va a hacer. Peña Zafra de Abajo. Pues Lucía, Nicolás, te mando un beso enorme.
Un abrazo para ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A ti y a toda la gente que sale en el calendario. Felicidades por la idea.
Gracias.
Hasta ahora. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.